libros, todos son los libros, todo, todo, todos son los libros, todos son los libros.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Todo está en los libros. Hoy tenemos el placer de presentarles palabras del vocabulario soriano. ¿Cuál es su raíz? ¿En qué tienen que pensar? Y todo gracias a los libros. Todo está en los libros. Bienvenidos a este nuestro programa Todo está en los libros. Les vamos a mencionar sin duda al despoblado desde donde emitimos cada día este programa. El despoblat. El despoblado. El despoblé. Todos somos un despoblado. Estamos hablando de los despoblados a través de la radio. Y es la radio la que les iluminará con estas palabras que no son un mero libro, sino una narración entre generaciones. Y gracias al acopio de información de algunos indagadores, tenemos hoy en día la edición de un libro que recupera las palabras de la provincia de Soria. Palabras milenarias, incluso, quién sabe de dónde vienen, cuáles son esas palabras. A continuación vamos a presentar la primera palabra. Una palabra que realmente se ha escuchado y las abuelas las han dicho. Y hoy en día hay niños que no sabrían qué le estamos diciendo con esto. Vayamos allí sin más preámbulo. La palabra que les traemos a continuación es jorrín. Hollín. Según el señor García de Diego, la palabra parece proceder del vasco sorguiña, bruja, ya que no es imposible enjorguinarse, es decir, hacerse hechicero. Según el diccionario académico, fuera anterior a enjorguinarse de Soria, mancharse de hollín, adquiriendo un aspecto de embrujado, hechicero, recogido por Antonio Ruiz Vega en las relaciones entre Soria y Euskadi. A continuación vamos a presentarles un invitado muy especial que nos hablará de su libro. He anotado anteriormente, luego nos dirá quién es para no desvelaros esta oportunidad que tenemos aquí de tener a una persona como él. Buenas tardes. Ahora estaremos contigo un momentito. Leo estas tres palabras porque nosotros hemos venido a donde están los libros para hacer lo que tenemos que hacer, que es dar a conocer, recuperar de alguna manera, rescatar estas palabras que están en nuestro imaginario, pero que en ocasiones no sabríamos dónde ubicar. Pues vamos con la segunda palabra.
Bueno, pero yo he venido aquí a hablar de mi libro, y si no se habla de mi libro, pues me cojo y me voy, ¿eh?
Hablará de su libro. Vamos con la segunda palabra de la tarde. Cedazo. Pieza que sirve para separar lo grueso de lo fino, generalmente del grano, muy usado en el mundo rural. Instrumento redondo a modo de caja hecho de una faja o aro de madera, en el cual se cierra por una parte con tela de la que se estira y comprime con un cincho también de madera, que sirve para el uso de limpiar y separar lo útil de lo grueso, pasándolo primero por tela y quedando encima lo segundo. Antiguamente se llamó cerdazo, porque la tela más común de que se hacía era de tejidos de cerdas, llamado también arnero y criba. Ver o mirar por tela de cedaza. Frase vulgar con la que se explica que alguna persona no entiende algo bien. Llevad vos, marido, la artesa, que yo llevaré el cedazo, que pesa como el diablo. Con la lectura vamos ya a presentar a conocer a este gran personaje literario, que ha venido, por supuesto, a hablar de su libro. Ahorrar de un burro. Caerse o deslizándose. Y bueno, ya con estas palabras despedimos nuestro diccionario del habla soriana. Verdaderamente leer sin gafas para mí ha sido difícil, pero bueno, hemos venido a hablar, por supuesto, del libro de nuestro próximo invitado. No necesita presentaciones y de hecho se va a presentar él mismo. Bienvenido.
Yo mire, que estoy mirando aquí el tiempo de la grabación, llevamos 8 minutos escuchándole a usted. 8 minutos y 45 segundos en total.
No ha dicho nada, pero las palabras son.
Sí, usted ha gastado muchas palabras, mucha saliva, pero parece ser que no hemos llegado a ningún punto inconcluso de esta reunión. Ya dice el proverbio que cuando los hermanos trabajan juntos, las montañas no se paran, sino que se convierten en oro. Así tendríamos que decir que se sucede en la Sierra Cebollera, los picos de Urbión, la Sierra de Almanda y los Montes de Oca, testigos de tantos afanes ganaderos de riojanos, alaveses y castellanos. Pues esto es lo que venía yo a decir aquí de mi libro, pues que he escrito un libro y este libro dice todas estas cosas, entonces que el que quiera leerlo, que lo lea. Es un libro verde, que está en el Atlas, en las Eras, en todas las librerías, incluso puede ser que esté online. Entonces, ¿qué queréis que os diga yo de mi libro? Si no lo habéis comprado, pues no os voy a decir yo aquí todo lo que he escrito, con lo que me ha costado. Pues yo os puedo decir varias cosas. El título y ya está. La realidad es el título de mi libro. Y como yo me llamo Antonio, a ver, digo, entonces ahora que ya pondré el libro de otra
manera. Mira, yo como fogar de esta zona le digo que esto se pone, porque para eso estamos desde el despoblado trabajando por vosotros, por las palabras, por la memoria, y hay que ocultar los nombres verdaderos de las personas que vienen a hablar de su libro. Esto sería censura, ¿no? La palabra censura. Censura. Con mucha mesura. Te censura. Bueno, se me ha ido el santo al cielo y la vista al suelo. Y vamos a proseguir porque me lío entre palabras, parabolas y parabolitas. Parábola, parola, palabra. Palabras son y palabras se las lleva el viento, pero mientras las repitamos, estas palabras tendrán movimiento. Somos una banda de auténticos poetas, escritores, reflexores y desde el despoblado para vosotros, porque yo soy Fuárez Nazarnarrefo y he venido a traeros estos libros. Estos libros y estos personajes necesarios que tienen que vivir. Por favor, si fuera tan amable, ¿nos podría leer un fragmento que seleccione al azar o por casualidad de la página que le salga, porque los dioses quizá han puesto una mano para que sea justo? ¿Cuál fue? La 34, y te salen unos monjes. Algo ha tenido que ver el monasterio de Silos. Te dejo la palabra, que es que seguiría hablando muchos años sin decir apenas palabras.
Gracias, no, gracias. Es un placer estar aquí, como te he comentado antes cuando te he dicho que llevabas 8 minutos y 45 segundos hablando tú solo. Y bueno, pues como venía a comentar, mi libro trata de pues, las relaciones primordiales y primigenias de las regiones o provincias o territorios de Soria y Euskadi. ¿Qué relación tiene? Pues mire, sobre todo yo lo he analizado de la parte lingüística, desde la parte toponímica hasta la parte arqueológica. Entonces, pues he llegado a conclusiones pues, que son, no siendo más que conclusiones mías, pues son conclusiones muy lógicas. Entonces, pues como les voy a comentar, por ejemplo, vamos a empezar por unos cuantos topónimos que tenemos en Soria, que vienen, o podríamos decir que su raíz está instalada en el euskera antiguo, o también llamado occitano. Y así una infinidad de nombres topónimos y nombres y letras y palabras, que es lo que hemos venido aquí, señores. No, gracias, no. Que es lo que he escrito aquí en mi libro y están aquí pues, repetidas unas cuantas veces. He escrito más de 100 páginas, unas 150, y imagínese usted el trabajo que puede conllevar eso viviendo en un pueblo de Soria. Porque aquí no tenemos ordenadores como en Madrid, los tenemos pues, de otro ritmo. Incluso este libro lo escribí en el año, en no sé qué año, pero que no había ordenadores, vamos, tuve que escribir a máquina una Olivetti azul de esas, que estaba más dura las teclas que novias. Ya me imagino que usted, señor Sánchez Dragón, pues habla de esos temas también, porque ha escrito usted una máquina y con una Olivetti también como la mía, ¿verdad?
Mire, yo, bueno, enhorabuena en primer lugar por sus investigaciones. Ahora le discutiré algunos temas que sabe que no me gusta quedarme callado y tengo respuesta con palabras para temas que se han tratado, pero en primer lugar enhorabuena. Y por supuesto, esto que me dices de escribir unos escritores verdaderos como nosotros, no los de pacotilla. Hoy todo el mundo escritor, que si un Twitter, ¿qué es eso de 10 palabras? Eso es vergonzoso, un tecleado.
Que enrollarse.
La retórica, el rellenado, lo que se denomina paja, la paja, lo que es mucha paja y poco gran. Bueno, a lo que vamos. Pues yo a lo que te refería sobre qué, cómo me gusta escribir, he pasado por tanto, hemos vivido hasta descalzos, ¿verdad? Por allí con la India, con mi Olivetti colgada. Yo la Olivetti no la tiré, pero ahora mismo lo que he vuelto, lo que es la raíz y es el olor, estoy escribiendo, te lo puedes creer tú, con pluma de buitre. Pluma de buitre por aquello de los celtas, el pájaro sagrado, y he vuelto a la pluma por el taoísmo, por esa tinta, el olor a tinta, lo cuidadoso que hay que ser, ¿no? Y el goterón, que puede dar un toque o puede hacerte un borrón.
Es usted muy ingenioso, señor. No va a desear siempre esa rima de pareado a todo el copón. Pues no, yo no puedo escribir ni en boli, ni en lapicero, ni en pluma de buitre, porque simplemente pues no se me entiende, no me entiendo ni yo. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que el editor, al final tengo que estar yo ahí leyéndole la obra, y al final pues, la mejor solución es escribirla en un medio ya de imprenta, o de preimprenta, o protoimprenta. ¿Y cuándo acaba esto?
Aún nos quedan 10 minutos que sabremos aprovechar. lo que le iba a decir por la parte de la escritura, que estoy con lo del buitre porque ya sabes, me gusta el mundo celta, ¿no? Y también tengo cierta, ¿cómo te diría yo? No familiaridad, quizá pude ser él en otra alma, quién sabe, pero es con don Miguel de Cervantes Saavedra. Y el Quijote, ¿no? Es algo que yo me inventé antes, pero no quise darlo a conocer por no tirar esta obra. Y vamos con las palabras. Bueno, refiriéndonos a otro tema, ya cambiamos de tono. Vamos a traer hasta aquí porque bien con tu libro verde este de unas 140 páginas, que el índice cuántos apartados tiene, es muy interesante hablar de estas cosas. Y ha hecho un índice riguroso, es importante hacer índices en los libros porque una persona que no hace un índice es... ya un desorganizado. Pero fíjese, capítulo ABCD. El índice es la manera de organizar. Es necesario un índice, su título, su sinopsis.
El índice está en la página 141. Como decía, tiene 140 páginas. Tiene fotos también, para los que no les guste mucho leer. Tiene fotos. Tengo aquí una foto de Euskal Presoak, incluso en Vinuesa. Ah, no, es en Hondarribia, pero podría ser Vinuesa perfectamente la foto. Y bueno, pues como decía, el índice tiene varios apartados, uno por cada capítulo, y añadiendo luego la introducción, el prólogo y un anexo. En total, pues 13 apartados que tiene el índice. Muy bien explicados. El primero es capítulo 1, el segundo capítulo 2 y así sucesivamente.
Muy bien, veo que el tiempo no te cambia, me alegro, tus maneras, tus formas. Pero bueno, a lo que íbamos, que vamos a dejar esto, que tengo que hablar de las palabras vascas. La última sesión, para terminar esto de la escritura, que hemos hecho un recorrido verdaderamente sobre la escritura, y mi última instancia ya en el ámbito de la escritura es deseo llegar al cincel y al martillo. Lo que es la misma cantería, ¿no? Aquello del maestro, gran maestre de obras, la huella, la piedra, que piedra somos y en piedra nos convertiremos. Vamos a traerles a los compañeros que tienen el placer de escucharnos hoy una palabra, como bien decías, y tu libro investiga el vasco. Tenemos la palabra chaorna. Chaorna. Y obviamente también viene de aquel idioma, que veremos que también tenemos otras que vienen de otros, porque todos somos todo.
Realmente yo prácticamente.
Y realmente hemos bebido de todas las culturas, ¿no? Es lo que es la fusión propia. Vamos a definir esta palabra que nos acontece. Chaorna. Topónimo de probable origen euskérico. Contiene la partícula orla. Orna. Perdón, es que soy un poco disléxico. Contiene la partícula orna, muy frecuentemente en la toponimia de Euskadi. Orna. ¿Y qué significaría orna? Me pone que es la partícula orna, muy frecuente en Euskadi, pero no me define. No sabe usted que ha hecho una investigación, bueno.
Y usted, esto es una partícula que se suele usar pues para en un tono de humor o de sorna, ¿no? Entonces todo lo que acaba en orna pues es un poco irrisorio y un poco en plan de cachondeo, ¿no?
Correcto, recordamos la palabra, era chaorna. Según recoge Antonio Rogerio en las relaciones entre Soria y Euskadi. Es usted mismo. No me fastidie. ¿Y cómo es que usted sale en este libro y no había sabido yo? Bueno, es que... Bueno...
Sandalias con calcetines.
Me gusta. Yo soy más del pie descalzo, fíjese. Por eso de los chakras y el equilibrio, pero eso será otro programa, lo que íbamos. Chaorna, lugar de la provincia de Soria, cuyo ayuntamiento está agrupado al de Arcos de Jalón. O sea que lo que tenemos es una población. Resto de torreón de fortificación antigua, propiedad de los duques de Medinaceli.
Tiene que ver eso con el nombre del pueblo, pero bueno, esos son datos.
Y discurre en el río Oserna, afluente del Jalón. Pero bueno, como usted tanto defiende todo esto de que si la Euskadi es Soria y tal, pues le voy a traer otras palabras que tienen otro origen, por ejemplo, de los que yo soy bastante fan y lo sabe, que acabaré pronto.
Tengo más libros escritos, ¿eh? Tengo como 20 libros de 100 páginas por lo menos cada uno.
Pues trataremos estos libros, por supuesto, porque para eso estamos en Libros, Libros, Dubidú. Lo que le decía, querido Toñito. Pues mira, otro toponimio, podemos ver de dónde proviene la palabra, de otro pueblo, en esta ocasión, Fuente el Monje. Ya le decía que a mí me gustaba porque me representa bastante el monasterio. Fuente el Monje, topónimo, indica la presencia de monjes. Fue la primera ubicación del monasterio de Santa María de Huerta. O sea, estamos hablando de algo anterior a la maravilloso monasterio de Santa María, con ese refectorio, que eso es oro bendito, En un paraje cercano de Fuente el Monje llamado Cántabos, lugar de la provincia de Soria, discurre el río Nájima, y ahí encontramos la iglesia de Nuestra Señora Romerosa, con portada barroca y resto de fortificación. Obviamente el barroco ya no tiene ninguna importancia para los temas que nos concurren hoy día. Madre mía. Vamos a traerles otra palabra porque es tan larga que casi cruza el libro. Metemorroenmoñiga. No se ría, ¿no? Metemorroenmoñiga. Metomentodo. El tío Metemorroenmoñiga. Pues no se va. De veras que Toñito me está costando. El tío Metemorroenmoñiga, pues no se va. Cuando por poco nos hace pelear. El santero de San Saturio, de don Juan Antonio Gallanuño. Gran compañero, también lo hemos conocido en otras vidas. Y bueno, ya sabe que como nosotros somos prácticamente dinosaurios, resistiremos tiempo. Bueno, y yo creo que vamos a despedir el programa. Podríamos estar así eternamente, y lo sabe. Pero bueno, diga algo que quiera usted y lea o... Bueno, es muy chistoso el compañero y queríamos decirles que les esperamos el próximo programa con ¿Dónde están los libros?, con nuevas palabras, con textos que ustedes pueden mandarnos a través de nuestra página web en la nube del despoblado.es. Allí envíenos todos sus textos, opiniones, lo que quieran. Incluso pueden venir a visitarnos, porque no estamos abiertos, y de hecho nos gustaría de alguna manera recuperar estas palabras a través de los testimonios reales de estas personas que aún viven en las localidades sorianas que se despoblan. Perdón, voy de listo y no sé ni hablar, ¿se dan cuenta? Mire, estamos muy contentos de que sigan allí, de que escuchen nuestro programa y un saludo. Se despide el invitado, que no sé si será él o estaré yo por aquí, pero vamos, guerra vamos a seguir dando.
Bueno, pues mira, has pisado el cable y aquí está saliendo la señal del cable pisado, así que igual ni siquiera se te ha escuchado. Entonces, despedimos desde el Alto de Coneza el programa Libros, Libros por las tardes y esperamos que les haya encantado este programa de unos 33 minutos y que nos sigan en las redes. Hasta siempre, Antonio Raíz y Sotes Aragón.
Bueno, un saludo. Sotes Aragón les espera. Lean libros y lean libros.